Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la Radio en Español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Mohamed, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino y eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Y ahora escucharán las aleyas 11, 12 y 13 de la sura de los grupos.
Di, he recibido la orden de servir a Alá, rindiéndole culto sincero. He recibido la orden de ser el primero en someterse a él. Di, temo si desobedezco a mi Señor el castigo de un día terrible.
La semana pasada hablamos sobre la importancia de la piedad y las buenas obras, la paciencia y la estabilidad, que son los signos de los fieles. Las aleyas que le hemos recitado ahora se dirigen al profeta Mohammed, saludos sean para él y sus descendientes, y queremos decir, oh nuestro mensajero, diga explícitamente a los idólatras que Dios le ha ordenado que sirva al único creador, sin el menor rastro del politeísmo. También se me asigna ser el primero y más importante en la adoración de Alá con total sumisión a su voluntad. La siguiente ley dice que quien desobedezca el mandato divino será castigado, y a este respecto no hay diferencia entre un profeta y otros creyentes. El único camino a la salvación es la sumisión completa a los mandamientos divinos, y en este caso la responsabilidad del profeta es más que la de las otras personas. Los profetas de Dios nunca se consideraron exclusivos, aunque eran los representantes de Dios y estaban libres de fallas y defectos. Esto contrasta fuertemente con los falsos demandantes de profecía, que en lugar de invitar a las personas a Dios, invitan a las personas a sí mismas o se atribuyen privilegios especiales.
De estas aleyas aprendemos que, primero, se asignan a los profetas para transmitir el mensaje de Dios a la gente. No dicen nada de sí mismos ni hacen nada por sí mismos. Segundo, el Islam es un monoteísmo completo sin ninguna tendencia politeísta. Y el profeta es el símbolo supremo de la forma correcta de adoración a Dios. Y tercero, no hay diferencia entre los profetas y otros con respecto a la justicia divina y la responsabilidad en el día de la resurrección.
Escucharán las aleyas 14 y 15 de la sura de los grupos.
Alá sirvo rindiéndole culto sincero. Servid, pues, en lugar de servirle a él, lo que queráis. Di, perderán quienes se pierdan a sí mismos y pierdan a sus familias el día de la resurrección. ¿No es esa una pérdida manifiesta?
Continuando con las aleyas anteriores, aquí el profeta significa decir que se me ha ordenado que tenga una fe exclusiva en Dios con total sinceridad. En estas aleyas el profeta cuestiona las creencias erróneas de los idólatras, diciendo que en lugar de adorar a Alá, adoran lo que sea que atraiga a sus mentes retardadas. Este tipo de creencia es la pérdida completa y el destino de los perdedores es terrible en el día de la resurrección. Más que una pérdida financiera, es la pérdida de fe que termina en los fuegos del infierno, porque no hay nada que compense esta pérdida.
De estas aleyas aprendemos que los profetas enseñaron a la gente a adorar a Dios de la manera correcta sin ninguna tendencia politeísta. Segundo, los profetas son responsables de transmitir el mensaje de Dios a todas las personas, pero saben que un grupo de personas no acepta la verdad. Sin embargo, no se sentirán decepcionados y no dejarán de trabajar. Y tercero, los seres humanos son responsables no solo de sí mismos, sino también de sus familias. Enseñar a los niños sobre la base de enseñanzas y valores religiosos es uno de los deberes de los padres en la familia.
Escucharán la ley 16 de la sura de los grupos.
Por encima y por debajo tendrán pabellones de fuego. Así atemoriza Alá a sus siervos. Temedme, pues, siervos.
Esta ley describe la situación de los verdaderos perdedores en el día de la resurrección y quiere decir, las llamas del infierno los rodean desde todas las direcciones de las que no tienen forma de escapar. De hecho, es una advertencia para todos los seres humanos que, si no son piadosos en el mundo y no temen a Dios, pueden terminar en un destino tan doloroso en el día de la resurrección.
De esta ley aprendemos que, primero, la incredulidad en Dios es la causa de la desdicha y el resultado final es el castigo en los fuegos del infierno. Y segundo, la única manera de escapar del fuego del infierno es abandonar la incredulidad en Dios y los pecados. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la República Islámica de Irán.
Ven con nosotros a Irán.
En el nombre de Dios, el Misericordioso, saludos muy cordiales a todos ustedes, amables radioescuchas de la República Islámica de Irán. Mi compañera Nancy Liu, quien les habla Fahime Shoja, les invitamos a escuchar esta serie y esperamos sea de su gusto.
En el nombre de Dios y saludos a todos los estimados oyentes y a los interesados en el programa Ven con nosotros a Irán.
Esperamos que lo hayan pasado bien hasta el momento. Como recordarán, en la edición anterior les hemos presentado la ciudad de Baramín y hemos hecho alusiones a que tanto en Baramín como en las ciudades vecinas han sido descubiertas, dada su antigua historia, valiosas obras que son muy importantes para los estudios arqueológicos. En la edición de hoy les daremos a conocer sobre esos restos históricos. Ahora les invitamos a que por favor nos acompañen como siempre. Pishba es una de las ciudades de la provincia de Teherán que se encuentra a 45 kilómetros de distancia del sureste de Teherán, la capital, y a 10 kilómetros de distancia de Baramín. Para los arqueólogos, la antigüedad de Pishba data de la época del Paleolítico. Pishba es uno de los pocos lugares donde casi todos sus habitantes son nativos de esta misma ciudad o de otras ciudades de la provincia de Teherán. Hasta el año 2010, según las divisiones geográficas y administrativas del país, Pishba fue un pequeño distrito de Baramín, pero con el crecimiento de la población y por su desarrollo, llegó a ser en 2010 una ciudad independiente cuya capital tiene nombre homónimo y es considerada una de las ciudades de Teherán. Pishba se encuentra en la antigua ruta de la seda y de la ruta del ferrocarril Teherán-Mashhad. Pishba es uno de los puertos del desierto central de Irán, por eso antes era conocido como Senardek, cuyo significado en la lengua pahlaví, la antigua lengua persa, es tierra costeña.
Pishba es una ciudad invernadero por ser un centro donde se encuentra más de un octavo de los invernaderos de Irán. Es uno de los polos de la producción de flores y hierbas medicinales de Irán. Pishba también es el lugar donde está sepultado el imamzadeh Jafar al-Hawari, hijo del imam Musa Kazem, que fue uno de los ulemas y jurisprudentes, por tanto se considera una de las ciudades de peregrinación del país. Los ciudadanos de Pishba se han dedicado desde hace mucho tiempo hasta la fecha a la agricultura. Según las encuestas, un 26% de los habitantes de esta ciudad son agricultores y más de 85% de las tierras de la ciudad están cultivadas. Se cosechan anualmente más de 500.000 toneladas de los productos agrícolas. De esta cantidad, 300.000 toneladas provienen de los invernaderos y una parte de esta producción se exporta a otros países. En todo el país existen 8.000 hectáreas de invernaderos, de los cuales más de 1.000, como hemos dicho antes, es decir, un octavo, se encuentra en Pishba. Por esta misma razón, esta ciudad es un polo de los productos de invernaderos y de las hierbas medicinales en la provincia de Teherán y de todo Irán. En 2014, por primera vez, Pishba fue seleccionado como el mejor productor agrícola. Entre los cereales más importantes que produce destacan el maíz, el trigo y la cebada, y en cuanto a los productos de invernaderos, se puede mencionar pepinos, flores y hierbas medicinales. Además, entre las verduras se enumeran las berenjenas, el tomate, la calabaza, la lechuga, la col y el girasol. En los últimos años se han cultivado en las tierras de Pishba también berberis, azafrán, champiñones y aloe vera. Asimismo, en el cultivo de árboles frutales se enumeran las frutas tales como granadas, uvas, higos, aceitunas, nueces y caguis.
Las tierras fértiles y la agricultura han allanado el terreno para la ganadería en Pisba, donde los 100 establecimientos de ganaderías que están mecanizadas producen anualmente 38.717 toneladas de leche. Por tanto, esta ciudad ocupa el segundo lugar de los productores de leche en Irán. La región también tiene una buena capacidad para producir carne roja. La apicultura, asimismo, es muy relevante en esta ciudad al margen del desierto. En Pisba, los apicultores producen por año más de 3 toneladas de miel. Las numerosas aviculturas que se encuentran en Pisba han dejado un buen efecto en la autosuficiencia y también en crear oportunidades de empleo para el pueblo de esta región. Además, el mayor centro de cría de avestruz se encuentra en Pisba. La ganadería y, por tanto, la producción de lana es una buena oportunidad para tejer alfombras y artesanías. Por este mismo motivo, los tejidos de alfombra en las aldeas de Pisba son muy frecuentes. Cabe mencionar que el antiguo nombre de Pisba fue Imanzadeh Jafar, debido a que este nació en esa región. Un monumento y la cúpula de color turquesa del Imanzadeh Jafar datan de la época de los safavidas. El santuario de la tumba, que es de oro y de plata, se encuentra sobre una base de 30 centímetros de mármol y de color verde esmaltado. Las inscripciones están hechas con caligrafía Sols y Nastalik, realizadas en el año 1992. Al pie de la inscripción, instalada en la entrada del ex santuario, se ha tallado el año 944 de la Hegira Lunar, donde al final se ha escrito el nombre del Shah Tahmasp y la fecha del año 956 de la Hegira Lunar. La cúpula del santuario mide 21 metros de altura y cuenta con 9,5 metros de diámetro, la cual tiene dos capas cuyo espacio es de 7 metros y está instalada sobre una base de 16 laterales y con 8 ventanas.
El castillo de Iraj, que se encuentra en Pisba, es uno de los más grandes en Irán y destaca porque aún permanecen restos del mismo. El castillo en mención se encontraba en el camino de las caravanas y por eso poseía una especial importancia militar. Las obras descubiertas en este antiguo remontan a hace más de 3.000 años antes de Cristo. La longitud del castillo llega a 1.214 metros y su anchura es de 1.150 metros. En el rincón norteño del castillo existen 34 torres, en el rincón sureño 24 y en los lados orientales y occidentales 36 torres. El castillo tiene forma rectangular y abarca una superficie de 100 hectáreas. Además, poseía 4 entradas en sendas direcciones norte, sureste y oeste. La entrada norteña se encontraba justo enfrente del pico de Monte Damovand. La altura de los muros de barro del castillo alcanzaba a 25 metros, pero hoy en día han disminuido a 16 metros por el desgaste del tiempo provocados por el agua y el viento. El espacio entre los muros del castillo llega en algunos lugares entre 17 a 22 metros, de manera que se podían cruzar los carros de guerra en ambas direcciones simultáneamente. Para los historiadores, el castillo de Iraj ha sido un castillo militar donde se instalaban los militares. Si bien no se sabe sobre el castillo en cuál época y cuándo se ha construido, algunos lo atribuyen a la dinastía de Qianyuan para defenderse ante la invasión de los enemigos. El castillo de Iraj fue registrado en 2003 como el Patrimonio Nacional de Irán. Amables radioescuchas, aquí terminamos el programa de hoy. Esperamos que les haya gustado el programa. Les invitamos que nos sigan también en la próxima edición.
Gracias por su atención. Sigan en sintonía de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Detrás de la razón.
Para imponer una moción de censura contra Irán bajo el argumento de que coopere plenamente con el ente. La República Islámica sentenció que su país no retrocederá en su postura y ve lo sucedido como una resolución politizada en respuesta de muchas cosas, pero además apagó varias de las cámaras que operaban fuera del acuerdo de salvaguardias en sus instalaciones nucleares. ¿Quién se beneficia con esta resolución? ¿Cómo además influirá en los diálogos nucleares en Viena? Buena semana para todos. Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
De junio de 2022, el director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, se reúne con el premier del régimen israelí, Naftali Bennett. Esto en vísperas de la esperada reunión de la Junta de Gobernadores del organismo.
Por invitación de Israel, me reuní con el primer ministro Naftali Bennett en Tel Aviv esta mañana. Intercambios importantes sobre temas de actualidad. Destaqué la importancia de las salvaguardias y el tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares de la Agencia Internacional de Energía Atómica para la Paz y la Seguridad Mundiales. Rafael Mariano Grossi, director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica.
Pero en lugar de castigar a Tel Aviv por sus desviaciones nucleares y de hablar de decenas de cabezas nucleares que posee este régimen usurpador, cerca de 90, según el último reporte de la Federación de Científicos Estadounidenses, ellos se dedicaron a abordar el pacífico programa nuclear de Irán. Al parecer, con la cita, Israel pudo convencer a Grossi a tomar una postura parcial y hostil contra Teherán en la agencia nuclear. De junio de 2022. La Junta de Gobernadores de la AIEA, Estados Unidos y la Troika Europea ceden ante Israel y aprueban una resolución anti-iraní en la Agencia Internacional de Energía Atómica para desbaratar el acuerdo nuclear, medida que desde el primer momento fue rechazada no solo por la República Islámica, sino por los mismos miembros del Plan Integral de Acción Conjunta. El presidente del país persa, Sayed Ebrahim Raisi, recordó que esta vez, como las anteriores, Irán no se dejará vencer por presiones.
El presidente iraní, Sayed Ebrahim Raisi, aseveró: pensaron que si emitían una resolución anti-iraní en la Junta de Gobernadores, retrocederíamos a nuestras posturas. En nombre de Dios, en nombre de la gran nación persa, no daremos ni un paso atrás en nuestras posiciones. El portavoz de la Cancillería iraní, Said Khatibzadeh, declaró: es lamentable que el director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, como agente de la agencia, proporcione esta estructura a un régimen que tanto se salta las leyes.
Se vuelve cada vez más claro que la intención de los participantes occidentales en los diálogos de Viena de adoptar una resolución sobre Irán en la sesión actual de la Junta de Gobernadores de la Agencia Internacional de Energía Atómica es muy contraproducente para el pacto nuclear. Rusia no se asociará de ninguna manera con tal resolución. Mikhail Ulyanov, representante permanente de Rusia ante las organizaciones internacionales radicadas en Viena.
En respuesta a la politizada resolución, Teherán apagó varias de las cámaras que operaban fuera del acuerdo de salvaguardias en sus instalaciones nucleares. Irán, que ha tenido hasta el momento el mayor nivel de cooperación con los inspectores internacionales, aseguró que empleará sus capacidades frente a las demandas excesivas del Occidente.
El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdollahian, anunció: En respuesta al comportamiento basado en la lógica de la otra parte, hemos presentado nuestras iniciativas y hemos actuado lógicamente. Pero cada vez que la otra parte ha hecho demandas excesivas, hemos usado las medidas y la autoridad que tiene el país para que la otra parte entienda que los intereses y el bienestar de la nación iraní son importantes. El presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Qalibaf, dijo: "Apoyamos firmemente las medidas técnicas y legales tomadas por la Organización de la Energía Atómica de Irán en respuesta a la resolución opresiva y el comportamiento no constructivo de los países que la presentaron".
Bueno, allí teníamos las reacciones tras la aprobación de esta moción de censura contra Irán en la AEA. Gracias al equipo de redacción y producción por este material. Nosotros vamos a conocer de inmediato a nuestros analistas para la jornada. Con nosotros hoy Charles Giuseppe, analista político, internacionalista y profesor universitario desde la capital de Venezuela, Caracas. Y también estará con nosotros Eduardo Luque, analista internacional, activista contra la guerra desde Barcelona, en España. Ya están conectados con nosotros. Damos rápidamente la bienvenida, Charles. ¿Qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Bienvenido a Detrás de la Razón, como siempre.
Un saludo desde aquí, desde Caracas, Dani. Un saludo para toda la audiencia de Hispan TV.
Y un saludo también para ti, Eduardo. Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo también para todos vosotros y para la audiencia de Hispan TV, aquí desde Barcelona.
Bueno, Irán ha mostrado siempre su disposición para colaborar con la Agencia Internacional de la Energía Atómica. Incluso, vamos a recordar, llegó a ampliar plazos más allá de los acordados para lo concerniente a las visitas del ente, del organismo, y también llegó a hacer ciertas concesiones. Ahora, Charles, inicio contigo. ¿A qué vino particularmente esta postura, no? Por un lado, de Rafael Grossi, el director de la agencia, y del llamado E3, Estados Unidos, más estos países europeos, para aprobar dicha resolución. En un momento, además, vamos a reiterar clave dentro de los diálogos nucleares en Viena.
Hay que entender, Dani, lo siguiente. Hay un doble juego totalmente. Irán ha mostrado su capacidad, su voluntad de cooperar y de llegar a una resolución. Irán ha sido muy consecuente con los acuerdos alcanzados. Irán fue un país que estuvo siempre dispuesto a abrir sus instalaciones nucleares con fines de producción de energía nuclear, con fines pacíficos, pero detrás de todo esto hay la necesidad de mantener un doble juego. Para Israel es fundamental asegurarse de que no se logren completamente unos acuerdos que lleguen a establecer un pacto de paz duradera en el mediano plazo, porque un sector militar israelí, al igual que un sector del Pentágono en los Estados Unidos, juega constantemente al hecho de la guerra. Eso es una ficha que tiene fines políticos y lo vemos reflejado en este acuerdo del 8 de junio. Parece una cosa inadmisible que en este momento en el que se están avanzando las negociaciones de Viena, entonces salga una resolución que dice que, una resolución algo fantasmagórica, que dice que Irán no cumple con sus compromisos. En respuesta, pues, el gobierno de la República Islámica de Irán se vio en la necesidad de desconectar unas 25 o 30 cámaras que estaban instaladas allí para vigilancia. Entonces hay siempre la necesidad del sector militarista israelí y de un lobby en los Estados Unidos de evitar que se llegue a un acuerdo duradero realmente. Entonces salen estas resoluciones fantasmas que dicen Irán no cumple con el acuerdo nuclear, ¿no?
Y fíjate que de hecho contrasta con la postura que de cierta manera tuvo el director de la agencia, Rafael Grossi, cuando vino meses atrás acá a la ciudad de Teherán y se fue, y pues la impresión que dio fue de que realizó una visita, un encuentro satisfactorio con las autoridades iraníes. Ahora en ese discurso parece cambiar esa postura.
Sí, pero tú lo has dicho, Dani, es que visitó a Neftalí Bennett en Israel. La visita a Israel estuvo muy cargada de intencionalidad. Israel lo preparó para que respondiera a los intereses de una no conclusión de la paz. No se quiere la paz en el Medio Oriente. Sí. Israel no quiere la paz en el Medio Oriente y mucho menos Estados Unidos.
Y ya vamos a ampliar un poco más ese tema y esa visita. Voy primero con Eduardo. Fíjate, Eduardo, Irán ha dicho que esto ha sido una resolución con fines políticos y aun cuando pues se supone que la AIEA es un ente netamente para abordar temas técnicos en lo concerniente a la energía nuclear, definitivamente, así como considera Charles, Eduardo, ¿tú crees que sí tuvo implicaciones esta decisión del ente de lanzar esta moción de censura contra Irán justo tras esa visita o por esa visita a Tel Aviv por parte de Rafael Grossi?
Sí, evidentemente tiene una connotación política que es meridianamente clara. La función de la IEA es una función exclusivamente técnica de evaluar los avances en el desarrollo nuclear de los países, por tanto no debería tener una o hacer valoraciones de carácter político, ¿no? Es cosa que ha hecho en este momento. Lo que estamos viendo con todo este desarrollo es que efectivamente estas organizaciones internacionales estamos en una situación en la que el derecho internacional se está violando de forma sistemática por parte de Estados Unidos, Israel y Occidente. No tienen ningún problema ya moral ni ético para saltarse las disposiciones legales que amparaban el derecho internacional y a veces hasta el sentido común. Y esto es lo que estamos viendo en este caso. Cómo se utiliza a esta institución para manipularla políticamente y ponerla enfrente del gobierno iraní, que, como bien decía mi contertulio, y ya hemos dicho en multitud de ocasiones, Irán ha cumplido escrupulosamente las condiciones que se le impuso en el acuerdo con Estados Unidos y que violó unilateralmente Trump. También advertimos, y hace mucho, también que el señor Biden iba a ser continuador de la política del señor Trump. No habría grandes modificaciones a priori, como estamos viendo en este momento. Y estamos básicamente porque es en gran medida el régimen de Israel quien marca también la política exterior de Estados Unidos en Medio Oriente. Sabemos que muchos de los millonarios que financian las campañas electorales de demócratas y republicanos en Estados Unidos son realistas y por tanto lo que exigen es que se atiendan a los intereses del régimen de Israel, ¿no? Y esto ahora, lo estamos viendo.
Ahora, Charles, fíjate que en esta visita del director de la agencia, uno, no se habló del programa nuclear y las ojivas israelíes, que son un secreto a voces. Tampoco se habló, por ejemplo, de que no ha firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear, sino que se habló de Irán, muy claramente. Allí pudiéramos incluso añadir que había una intencionalidad de socavar lo que quizás venían siendo unas relaciones, si no amistosas, pero digamos en el margen de la cordialidad entre la República Islámica y la Agencia Internacional de la Energía Atómica. Charles, ¿me
escuchas? Sí, te escucho.
Sí, adelante.
Fíjate lo siguiente, el asunto con la República Islámica de Irán y el programa nuclear iraní que desmanteló el señor Trump, que costó muchísimo tanto a Irán como a los países occidentales, costó muchísimo llegar al acuerdo de 2015, a lo que se llamó el PAIC, el Programa de Acción Integral Conjunto. Llegar a ese acuerdo fue realmente difícil, pero socavarlo ha sido cuestión de decisiones además arbitrarias de Estados Unidos, no solamente respondiendo a su propia lógica militar, sino que también a la lógica de los intereses israelitas, como ya te señalé. Entonces, ¿qué está sucediendo en este momento? el señor inspector de la Agencia Internacional de Energía, Grossi, está respondiendo claramente a las decisiones que está tomando el alto mando militar israelí para mantener una situación de conflictividad en la región. En el plano internacional es imposible que se pueda seguir criminalizando porque constituye parte del discurso del neocolonialismo en el que estamos sumergidos. Algunos países sí pueden desarrollar armamento nuclear.
Exacto.
Y hacerlo, además, impunemente, como lo hace Israel, que se dice que tiene 90 cabezas nucleares, 90 ojivas nucleares, y otros países no pueden hacerlo, no pueden ni siquiera tener el derecho soberano a desarrollar programas de energía atómica con fines pacíficos. Entonces, vivimos todavía un mundo profundamente desigual en el que, como decía mi compañero, se irrespeta constantemente el derecho internacional. Eso es objeto de los intereses de las potencias. Irán lo ha declarado. Irán ha dicho que que las medidas que tomó recientemente de desactivación de las cámaras son perfectamente reversibles.
Sí.
Irán no ha dicho que sean unas medidas permanentes. Lo dijo Said Khatishadeh, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, pero Estados Unidos tiene que hacer compromiso. Estados Unidos está en la obligación de hacer compromiso, no solamente en el marco de las conversaciones de Viena, sino en el marco del levantamiento de sanciones que aparece como prerequisito para que pueda Irán respirar y poder dejar de utilizar el acuerdo nuclear como palanca de negociación. Te recuerdo que las medidas sancionatorias contra la República Islámica de Irán no datan desde el acuerdo o anterior a este, sino que datan desde la época en que comenzó la Revolución Islámica. Entonces, ¿hasta cuándo Estados Unidos mantiene un bloqueo comercial y económico contra el pueblo iraní? Es una pregunta que está sobre el tapete y que no se puede excluir a la hora de hablar de las negociaciones. Esa ha sido una de las condiciones de las negociaciones de la parte iraní, ¿no? Y que Estados Unidos deje utilizar ese recurso como un elemento para él resolver sus propios problemas e intereses geoestratégicos con la República Islámica de Irán. Irán está dispuesta a negociar toda vez que los otros, las partes, estén dispuestas a sentarse también a negociar en la mesa, con igualdad y condiciones y con compromisos sólidos en el mediano y largo plazo.
Ahora, Charles, muy bien lo has dicho, Irán ha declarado que estas medidas son totalmente reversibles, pero tiene que haber también una disposición de la otra parte, un compromiso real. Eduardo, ¿qué expectativa queda entonces con esos diálogos allí en Viena, que ya de por sí, vamos a recordar, estaban estancados desde el mes de marzo a la espera de esa decisión de Washington sobre el levantamiento de sanciones unilaterales contra el país persa? ¿Qué pudiéramos, digamos, intuir sobre lo que viene de aquí en más en los próximos meses para esos diálogos nucleares?
Yo soy ciertamente poco optimista, ¿no?, en cuanto a a que se mejore el ámbito de la negociación internacional. Y lo soy porque hay que verlo en el contexto de las relaciones de lo que está pasando en el mundo entre la guerra en Ucrania y el cambio de relación de poder entre unas potencias, la potencia declinante, que es Estados Unidos, y las potencias emergentes, que están ahora en alza. Vemos como la alianza entre Irán y China está intentando ser socavada sistemáticamente por Estados Unidos y el régimen de Israel. Estamos viendo cómo Israel está promoviendo y atizando la guerra. Hace pocos días bombardeaba de forma inmisericorde el aeropuerto internacional en Siria, y incitando a ir rompiendo una línea roja que había planteado Rusia, que era precisamente el bombardeo del aeropuerto de Damasco, ¿no? Esta línea roja la sobrepasó perfectamente Israel, entrando en una situación de mayor intensidad del conflicto con nada menos que con Rusia, ¿no?, y con Irán al mismo tiempo. Así que hemos de esperar pocos avances en cuanto a que lo que pretende Estados Unidos, en este caso el régimen de Israel, es mantener una zona de presión sistemática contra Irán. En la esperanza de que la situación económica, que se pueda deteriorar, provoque un cambio de régimen, un cambio político, cosa que no es previsible, por otra parte, en el interior de Irán. Esta es una de los deseos fervientes del régimen de Israel y del gobierno de Estados Unidos, ¿no? que las sanciones, el deterioro económico, implique un cambio político en Irán. Y esto es lo que buscan desesperadamente. Por tanto, yo en este sentido, y a esto deberíamos añadir la situación de vasallaje de las potencias occidentales como Francia, Alemania o Reino Unido, que son garantes, que fueron garantes del acuerdo entre Estados Unidos e Irán, ¿no? Estas potencias ahora no cuentan, son meramente vasallos de Estados Unidos y no van a aportar un plus de racionalidad y de defensa de la legalidad internacional. Están sometidos completamente a los dictados de Estados Unidos. Así que hay pocas esperanzas y espero equivocarme para llegar a un avance positivo en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.
Fíjate, Eduardo, que sobre esta racionalidad que tú dices de Europa o que no parece haberla, un analista, Clement Terman, investigador asociado al Instituto Internacional Razanat de Estudios Iraníes, y esta pregunta va para ti, Charles, dijo que, pues si bien es cierto que el clima se ha tornado tenso en todo lo que tiene que ver con los diálogos y las conversaciones, es poco probable que las negociaciones fracasen. ¿Y esto por qué? Dijo el investigador. Se sustenta en que, dada la guerra y lo que está sucediendo en Europa del Este, en Ucrania, para ser más específicos, los europeos no estarían dispuestos a desencadenar una nueva crisis, en este caso con Irán, cuando ya están lidiando una crisis con Rusia. ¿Tiene sentido esta arista o definitivamente están bajo los designios finales de Estados Unidos?
Mira, podríamos tomar de ahí algunos elementos importantes siguiendo lo que dice el profesor, solo que en esa consideración no está entrando el factor israelí y del Medio Oriente que juega allí. No solamente es una relación Estados Unidos, las potencias europeas e Irán. En el caso de la situación entre Ucrania y Rusia juegan solamente los actores atlánticos y Rusia y otros actores de menor intensidad. Pero en el caso de la República Islámica de Irán entran los actores del mundo árabe. Entra Israel, entra Arabia Saudita, entra Turquía, entra Pakistán, entra Afganistán. Es decir, en el caso iraní es distinto, hay que hacer la salvedad de las relaciones y aparte de eso... Hay que entender que, porque tiene otros intereses, por supuesto, la situación ucraniana tiene otros intereses, aunque estén algunos actores involucrados similares, es distinto a la situación porque en este caso, como te señalé, entra Israel. Y lo otro que habría que decir es que mientras no se logre, mientras las potencias europeas y sobre todo Estados Unidos no asuman que ya Irán no será objeto manipulable de sus intenciones neocoloniales, que entiendan que es un país autónomo, que vivió un proceso revolucionario, que vivió un profundo proceso de cambio y cuya sociedad no es reversible al periodo de la época del Shah de Irán. Entonces, hoy en día ha tenido casi 40 y tantos años de revolución, 43 años de revolución, se ha arraigado el sentimiento nacionalista, que es un país que tiene autonomía y que no va a sucumbir y que por esa razón, más por esa razón que por cualquier otra, es que se debe llegar y probablemente se llegará a un acuerdo en las negociaciones de Viena.
A ver, Eduardo, me queda escaso tiempo para cerrar, pocos segundos, la conclusión y lo que muchos se preguntan, ¿cómo sigue logrando hoy pues Israel ser tan impune en cuanto a la rendición de cuentas de su actividad nuclear, pero además atreverse a hablar y exigir, ¿no?, y acusar a otros países como Irán, que han reiterado los fines pacíficos de su programa nuclear?
Fundamentalmente el peso de Israel en el concierto internacional es un poco lo que ya he enunciado, ¿no? La capacidad del régimen de introducirse en los grandes ejecutivos, en los grandes grupos políticos, financiando, corrompiendo o comprando a estos gobiernos para que de alguna forma mantengan el apoyo a una política genocida respecto al pueblo palestino y absolutamente agresiva respecto a Irán. Solo así se explica que, a pesar de todas las violaciones que el régimen de Israel está ejerciendo continuamente en la esfera internacional, se le permita y se le mantenga esta situación de privilegio, ¿no? Precisamente porque ha sido capaz de introducirse con peso en el Ejecutivo de Estados Unidos, en los Ejecutivos de Francia o de Reino Unido, sin ir más lejos.
El lobby israelí y también esa política de doble rasero que lamentablemente se mantiene en las instancias internacionales. Gracias, Eduardo. Gracias, Charles, por acompañarnos en este análisis. Será hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Gran saludo para ambos. Allí el panorama de la voz de nuestros expertos en la materia. Sin embargo, no olvidemos que la República Islámica manifiesta que esta medida socavó el camino definido entre Irán y la Agencia Internacional de la Energía Atómica, pero dejó claro que todas estas medidas son reversibles. Mañana nos vamos con otro análisis. Taiwán vuelve a estar allí en el centro de la discordia entre China y Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa. Gracias como siempre por su sintonía. Pásenla bien, buena jornada y les esperamos mañana por Hispan TV.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán en Teherán. Que tengan una buena jornada. Adiós. Thank you.